Fijaos en esta frase, porque es de esas que te obligan a detenerte un momento.
A ver, cuenta.
La pronunció un paciente real y dice literalmente así. Hay veces que me digo a mí mismo, no necesito un farmacéutico, necesito un psicólogo.
Uf, madre mía, es una afirmación que rompe por completo con la imagen, bueno, con la idea preconcebida que solemos tener sobre las enfermedades metabólicas.
Totalmente.
Porque, o sea, normalmente la mente se te va a la consulta médica, al pastillero, a la receta. Y rara vez pensamos en el sofá de un terapeuta.
Exacto. Es que siempre que surge el tema de la diabetes tipo 2, parece que la conversación se reduce a, digamos, a una hoja de cálculo.
Sí, literal. A números.
Claro. Hablamos de niveles de glucosa en sangre, unidades de insulina, gramos de carbohidratos y el temido pinchazo en el dedo.
Y obviamos todo lo demás.
A fondo de la cara oculta de esta enfermedad, basándonos en una investigación interesantísima que publicaron recientemente Kim y su equipo en la revista Annual Review of Nutrition del año 2026.
Un artículo súper completo, por cierto.
Muy completo, sí. La misión de este análisis de hoy es, básicamente, dejar de ver la diabetes como un simple fallo biológico y empezar a entenderla como una crisis psicológica y social.
Lo que en medicina denominamos el modelo biopsicosocial.
Exacto.
Básicamente es la idea de que la insulina no se inyecta en el vacío. O sea, se inyecta en medio de una vida llena de presiones laborales, miedos familiares, contextos económicos que además son muy dispares.
Ya, es que la vida real es caótica.
Claro. La experiencia interna de la persona, lo que siente y dónde vive, pues termina dictando el éxito o el fracaso de su salud física. Y hablamos de un desafío enorme que afecta a más de 38 millones de personas solo en Estados Unidos.
Es una barbaridad. Vale, vamos a desgranar esto, porque tenemos dos perspectivas muy claras en la mesa. Yo suelo ver este problema, digamos, desde mi trinchera, la de la nutrición clínica.
Las dietas, la fibra, todo eso.
Claro, los comportamientos alimentarios y demás. Y por tu lado, tú aportas la visión de la epidemiología social.
Exacto. Yo como epidemiólogo me fijo más en cómo influyen los sistemas de salud, el contexto socioeconómico y el apoyo de la comunidad.
Pues creo que para entender por qué ese paciente pedía a gritos un psicólogo, tenemos que ir al kilómetro cero, al momento del diagnóstico.
Ese momento es crucial.
Ya, a ver, hay un problema de hiperglucemia, así que al paciente se le da una pauta.
Cambie su dieta y ya está.
Eso es. Se le dice que cambie la dieta, coma cereales integrales, haga ejercicio. Se prescribe todo esto asumiendo que la persona es como, no sé, como un coche al que solo hay que cambiarle el aceite.
Ya, pero desde la epidemiología social vemos que ese instante es todo menos un simple trámite. Es un evento vital masivo. Lo solemos clasificar, de hecho, como un momento de aprendizaje. Es un instante donde ese aumento repentino en la percepción del riesgo puede actuar como un catalizador extraordinario.
O sea, que el susto inicial funciona.
A veces sí. A veces da ese empujón definitivo para abandonar hábitos nocivos. El paciente, digamos, que ve el abismo y decide dar un paso atrás.
Pues a ver, yo confieso que me cuesta un poco comprar esa idea del todo.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Entiendo la teoría esta del momento de aprendizaje, pero en la realidad de mi consulta de nutrición, rara vez veo a alguien salir súper motivado tras un diagnóstico de diabetes.
Claro, es que no es tan lineal.
O sea, si a alguien le dicen que se enfrenta a posibles amputaciones o ceguera a largo plazo, el instinto de supervivencia debería activarse, ¿no?
En teoría, sí.
Pero la mayoría de las veces lo que veo es gente completamente paralizada, incapaz de tomar una sola decisión saludable, porque el miedo les hace congelarse en lugar de luchar.
Lo fascinante aquí es precisamente cómo ese mismo momento puede causar el efecto opuesto, el miedo. Solo te motivas si sientes que tienes las herramientas para apagar el fuego.
Ya, si te ves capaz.
Exacto. La investigación subraya un concepto fundamental en psicología, que es la baja autoeficacia. Es decir, la creencia profunda del individuo de que es fundamentalmente incapaz de lograr lo que se le pide.
Madre mía, qué duro sentirse así.
Y hay un agravante enorme en la diabetes tipo 2, y es que suele ser asintomática al principio.
Claro, es verdad. No te duele nada.
Eso es. Tienes a una persona que físicamente se siente bien, a la que de repente le dicen que tiene una enfermedad letal y se le exige un cambio de vida radical para el que no se siente preparada.
Uf.
Ese cruce entre una amenaza invisible y sentirse inútil genera un dolor emocional tan agudo que la mente elige la negación. evitan el cuidado para no enfrentarse a esa sensación de fracaso anticipado.
Es como si a alguien le entregaran un manual de instrucciones de 500 páginas, escrito en, no sé, en sueco.
Sí, algo incomprensible.
Y le dijeran que tiene que leerlo rápido para apagar un incendio que ya está ardiendo en su propia cocina.
Muy buena analogía.
Y además un incendio que ni siquiera huele a humo todavía, porque eres asintomático. La reacción natural no es ponerse a estudiar el manual. La reacción es quedarse petrificado.
Totalmente petrificado, claro.
Pero claro, el fuego en la cocina sigue ahí. ¿Cómo evoluciona ese miedo inicial cuando la novedad pasa y la enfermedad se instala ya en tu rutina diaria?
Pues mira, esa parálisis inicial suele transformarse en una carga emocional crónica. Y aquí los investigadores hacen una distinción clínica que a menudo pasa desapercibida incluso para muchos médicos.
¿Ah, sí?
Sí. Separan lo que es la depresión clínica de lo que llaman estrés relacionado con la diabetes. El DRD, por sus siglas en inglés.
Detengámonos ahí un momento. Esa diferencia me parece crucial porque en la consulta es facilísimo etiquetar a un paciente desmotivado simplemente como deprimido.
Y quizá estamos fallando completamente en el diagnóstico.
Exacto. Lo despachamos con esa etiqueta y a lo mejor es otra cosa.
Es un error muy, muy común. La depresión clínica afecta aproximadamente, bueno, al 10 o 15% de las personas con diabetes. Y es un trastorno sistémico.
Vale.
Abarca toda la vida del individuo e incluye síntomas somáticos físicos, alteraciones severas del sueño, cambios inexplicables en el apetito, una apatía general por cualquier cosa de tu vida.
O sea, afecta a todo tu día a día, no solo a la enfermedad.
Eso es. Pero el DRD, el estrés por diabetes, es otra bestia completamente distinta. Es un síndrome de desgaste profesional, un burnout, un agotamiento mental, pero aplicado específicamente a la enfermedad.
Madre mía.
Nace de la frustración continua por los planes de tratamiento, la culpa por no hacer las cosas perfectas, el terror constante a complicaciones futuras, amputaciones, ceguera y una sensación de aislamiento muy particular.
Es que suena agotador.
Lo es. A nivel mundial, 4 de cada 10 personas con diabetes sufren de este agotamiento clínico específico.
4 de cada 10 es una proporción inmensa. Es casi la mitad.
Sí, es un dato demoledor.
Y si lo pensamos bien, cualquiera de los que nos escuchan que haya intentado mantener un hábito perfecto durante meses, ya sea ir al gimnasio todos los días o aprender un idioma, sabe lo agotadora que es esa carga mental.
Y eso que el gimnasio lo puedes dejar si te cansas.
Claro, ahora imaginemos que de ese hábito depende tu esperanza de vida. Es que no hay descanso. De hecho, el estudio cualitativo, en el que se basa gran parte del documento, el estudio 3D, recoge una frase que me dejó de piedra.
¿Cuál?
Un paciente dice literalmente, la diabetes es 24/7 los 365 días del año.
Uf, es que es tal cual. Ese trabajo de fondo, ese cálculo matemático constante que tienes que hacer en tu cabeza antes de cada comida, es lo que mide la escala PAID-12.
¿La PAID-12?
Sí, es una herramienta súper interesante que utilizan los investigadores para evaluar este estrés, porque no pregunta si la persona está triste en general en su vida.
Ya, no es un test de depresión.
Exacto. Pregunta si se siente frustrada o enfadada pensando en vivir con diabetes, o si experimenta una preocupación constante por la comida.
Y aquí es donde se pone realmente interesante desde la perspectiva nutricional.
A ver.
Porque cuando un paciente llega a revisión con los niveles de glucosa altos, pues la inercia del sistema, y me incluyo a veces, es pensar no tiene fuerza de voluntad, no se está esforzando lo suficiente.
Y se le echa la culpa al paciente, básicamente.
Totalmente. Pero cuando comprendes el agotamiento que revela esa escala, todo encaja. Porque, fíjate, a menudo se piensa que la culpa ayuda a corregir el rumbo, como si fuera un freno de mano.
La típica creencia de que sentirte mal te hará portarte bien.
Eso es. Pero en realidad, la culpa no actúa como un freno. Actúa como una venda en los ojos.
Qué buena forma de verlo.
Es que, biológicamente, cuando alguien siente vergüenza por lo que ha comido, no mejora su dieta al día siguiente. Simplemente deja de registrar lo que come para evitar el dolor emocional de verlo ahí apuntado.
Claro, apartan la mirada.
Exacto. Las emociones negativas, como la culpa o el estrés, son barreras directas para el comportamiento dietético. Un cuerpo sometido al estrés crónico, del DRD, segrega cortisol a tope.
Y el cortisol te pide energía rápida.
Efectivamente. Busca el consuelo rápido de alimentos densos en energía, grasas y azúcares. no te va a pedir un plato de brócoli al vapor cuando estás estresado.
Ya, es que la biología manda ahí. Y fíjate, ese comportamiento no ocurre de forma aislada. La autoeficacia y la resiliencia para no caer en ese bucle dependen profundamente de la red de seguridad de la persona.
Del entorno familiar y todo eso, ¿no?
Exacto. Desde la epidemiología social, nosotros estudiamos el apoyo social no como un concepto así abstracto, sino como un amortiguador real. Hablamos de apoyo emocional, por supuesto. Pero también informativo y tangible. Cosas prácticas, como tener a alguien que te acompañe a hacer la compra o que te ayude a descifrar las etiquetas nutricionales del supermercado.
Es que eso ayuda un montón.
Claro. El entorno social dicta, en gran medida, la capacidad real de adherirse a un tratamiento.
Pues a ver, sobre el entorno social, hay un dato en la investigación que me dejó bastante perpleja, la verdad.
Cuenta, cuenta.
El texto señala que, por lo general, el apoyo de la familia ayuda a los pacientes a reducir conductas de riesgo, como por ejemplo el consumo de alcohol.
Hasta ahí lógico.
Claro. Pero luego menciona que el apoyo social proveniente de los amigos a menudo se asocia con un mayor consumo de alcohol en adultos con diabetes tipo 2.
Sí, es un hallazgo súper curioso.
Espera un momento. O sea, se supone que los amigos son tu principal red de contención, de apoyo. ¿Por qué demonios salir con amigos empeoraría los hábitos de un paciente diabético?
Si conectamos esto con el panorama general, es una aparente contradicción fascinante que revela muchísimo sobre cómo interactuamos como humanos.
A ver, explícamelo.
La familia suele asumir un rol de cuidador. Vigilan lo que come el paciente, le recuerdan la medicación.
Que a veces agobia un poco todo, hay que decirlo.
Totalmente. A menudo deriva en sobreprotección y genera fricciones en casa. Pero los amigos, en cambio, operan desde la necesidad de normalizar la situación.
Quieren que te relajes.
Exacto. Quieren sacar a la persona de esa etiqueta pesada de paciente crónico y devolverla a su identidad anterior, al colega de siempre. Así que, en su intento por ofrecer un respiro emocional, un escape de esa carga 24/7 de la que hablábamos...
Te ofrecen una cerveza.
Exacto. Acaban diciendo frases en plan... Venga, por una cerveza no pasa nada. Relájate un poco hoy, que no es para tanto.
Madre mía, claro.
Con la mejor de las intenciones, ojo. Pero los amigos pueden convertirse en facilitadores de conductas de riesgo, porque proporcionan, digamos, el permiso social para saltarse el tratamiento.
Es la presión social disfrazada de empatía, totalmente.
Eso es.
Escuchando todo esto, o sea, si tenemos claro que las barreras principales son el agotamiento emocional crónico y estas dinámicas sociales complejas, pues resulta incomprensible el protocolo estándar que tenemos ahora mismo.
Es que el protocolo actual hace aguas por todas partes.
Es que, piénsalo, el sistema médico tradicional diagnostica a una persona, le entrega un medidor de glucosa en su cajita, le da un folleto fotocopiado en blanco y negro sobre los beneficios de comer cereales integrales y la envía a casa a lidiar con todo esto sola.
Sí, arrégatelas como puedas.
Viendo los datos que hemos repasado, parece que estamos programando el fracaso desde el minuto uno. Es que es frustrante.
El documento aborda esa misma crítica de manera súper frontal. El modelo tradicional, que está fragmentado e hiperenfocado en la biología, sencillamente no funciona para enfermedades crónicas complejas.
Ya, hace falta otra cosa.
Por eso, los investigadores proponen soluciones sistémicas urgentes. Y el pilar fundamental de esta innovación es lo que ellos llaman el modelo de atención colaborativa, o CCM.
Vale, he leído sobre el CCM, pero a nivel práctico, o sea, para quien nos escuche, ¿cómo cambia la experiencia de un paciente que entra en un programa CCM frente a uno que va, no sé, a su ambulatorio tradicional de toda la vida?
Pues la diferencia radica básicamente en eliminar la fricción del sistema. En el modelo tradicional, el médico de cabecera detecta que el paciente sufre de un estrés severo por la diabetes. Y le da un volante para el psiquiatra o el psicólogo. El paciente tiene que llamar, pedir cita, esperar 3 meses con suerte.
¿O más?
O más, claro. Llega la cita, tiene que explicar toda su historia desde cero, y luego los dos médicos, el de cabecera y el psicólogo, apenas cruzan información entre ellos.
Es un desastre organizativo.
En cambio, en el modelo CCM, el paciente llega a la clínica y su equipo ya está integrado. Su médico de atención primaria, un especialista en salud mental, y esto es clave, un gestor de casos.
Ah, ¿el gestor de casos?
Sí, trabajan todos bajo el mismo techo, o al menos en la misma red inmediata. El gestor de casos es el pegamento de todo esto. Coordinan las citas, hace un seguimiento telefónico proactivo para ver, por ejemplo, cómo va la dieta o si estás agobiado.
Te lleva de la mano, básicamente.
Exacto, y ajusta la medicación con el resto del equipo. Y ojo, que hay metaanálisis con miles de pacientes que demuestran que este enfoque integrado mejora tanto la salud mental como el control del azúcar en sangre de forma sostenida hasta 5 años.
¡Guau! Es tratar a la persona entera, no solo a un órgano aislado.
Esa es la clave.
Y me parece brillante el papel del gestor de casos, pero es que el documento va un paso más allá y habla de movilizar a la propia comunidad.
Sí, los trabajadores comunitarios.
Exacto. Pone mucho énfasis en los trabajadores comunitarios de salud y en los programas de apoyo entre pares, o sea, entre pacientes. Y siendo honestos, yo desde la nutrición clínica tengo que admitir que tenemos ciertas limitaciones.
Bueno, como todos los sanitarios.
Claro, es que por muy empática que yo intente ser en una consulta de 15 minutos, yo no comparto la realidad diaria del paciente. No tengo diabetes, no vivo en su barrio. Sin embargo, un compañero que tiene la misma enfermedad y vive en la misma calle, sí.
Claro. El apoyo entre pares rellena unas grietas del sistema a las que la medicina formal simplemente no tiene acceso.
Lo que en la investigación llaman asistencia tangible, que es básicamente traducir un plan médico superidealizado a la caótica realidad del día a día.
Claro, el médico te dice, haga ejercicio moderado todos los días, que es una directriz abstracta y súper difícil de arrancar de cero.
Suena a obligación pesada.
Pero un igual de tu comunidad, un paciente como tú, te dice, oye, mira, un grupo de nosotros salimos a caminar por el parque de aquí al lado a las 7 de la tarde, ¿te vienes?
Y cambia completamente la perspectiva.
Totalmente. O te enseñan trucos reales y probados para lidiar con el menú del restaurante de la esquina sin sentir que te quedas excluido de la cena con tus amigos.
Súper práctico.
Normalizan el fracaso ocasional, que es tan importante, reducen esa culpa de la que hablábamos antes y rompen el aislamiento al conversar con alguien que entiende verdaderamente el peso de levantarse cada día con esto.
Y esto nos lleva a uno de los hallazgos más conmovedores de toda la investigación cualitativa de este artículo.
Uy, sí.
Porque cuando a los pacientes se les preguntaba en el estudio cuáles eran sus verdaderas prioridades, qué les motivaba de verdad a seguir adelante,
sus respuestas no tenían nada que ver con la medicina.
Para nada. Sus respuestas no encajaban en los parámetros clínicos habituales. O sea, no estaban preocupados por alcanzar un porcentaje concreto en su hemoglobina glicosilada, el HbA1c.
Esa especie de nota media trimestral del azúcar que tanto nos obsesiona a los clínicos.
Exacto. A ellos eso les daba igual. Sus motivaciones eran viscerales. Hablaban del terror constante a sufrir infecciones que no curan. Recordando, por ejemplo, el trauma de ver a un familiar pasar por una amputación.
Hay un testimonio en particular en el texto que ilustra esto de una forma que, buf, es que no se enseña en las facultades de medicina.
Sí, me acuerdo.
Te lo leo, porque es que me pone la piel de gallina. Un participante de 54 años explicaba su motor diario con estas palabras. Lo que me importa es poder cuidar de mi nieto. Por eso, intento asegurarme de estar funcionando a toda máquina, aunque esté cansado.
Es que es muy fuerte. Sí.
O sea, esta persona no está contando carbohidratos para contentar a su endocrino ni para mejorar una gráfica en un ordenador. Lo hace pura y exclusivamente para tener la fuerza física necesaria para sostener a su nieto en brazos.
Esto plantea una pregunta importante. Nos obliga a plantear por completo el diseño de las intervenciones médicas.
Ya te digo.
Si queremos que la prevención y el manejo clínico sean realmente efectivos, no podemos seguir utilizando el miedo a una enfermedad abstracta como única palanca.
Porque no funciona.
Claro que no. Los programas de salud deben anclarse en aquello que le otorga sentido a la vida de la persona en su día a día. Si el núcleo de la motivación de este hombre es su nieto, la intervención dietética y psicológica tiene que construirse alrededor de esa vitalidad.
Protegiendo su capacidad de cuidar, no solo sus niveles de azúcar.
Exactamente.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Al final, lo que este análisis exhaustivo nos muestra es que lidiar con la diabetes requiere sí o sí aceptar de lleno el modelo biopsicosocial.
No hay otra forma.
El páncreas y su producción de insulina son solo, digamos, el principio de la historia. El verdadero reto está en mirar de frente la angustia del paciente, aliviar la pesada mochila del entorno social y rediseñar una atención médica que deje de funcionar en compartimentos estancos.
Totalmente. La salud física y el bienestar emocional no corren por pistas separadas. Es que son exactamente la misma carretera.
Qué buena forma de expresarlo. Y para quienes nos escuchan, hay una lección universal aquí, se tenga o no un problema metabólico. Si alguna vez os habéis sentido abrumados intentando cambiar un hábito de vida o gestionando una situación compleja de salud de un familiar, recordad que esa sensación de parálisis no es un fallo de fábrica personal.
No sois vosotros el problema.
Exacto. lo que desde fuera y a veces desde la incomprensión clínica se tacha rápidamente de falta de fuerza de voluntad, en la inmensa mayoría de los casos esconde la ausencia de un apoyo emocional adecuado y un entorno que, sinceramente, no facilita las cosas.
Es un cambio de paradigma súper necesario. Hay que dejar de culpabilizar al individuo y empezar a arreglar de una vez el entorno que lo rodea.
Y precisamente sobre arreglar el entorno hay un apunte final en la investigación que abre una puerta inmensa hacia el futuro.
A ver.
Y que da bastante en lo que pensar. Fíjate. El documento explora el papel inminente de la inteligencia artificial en el manejo de estas enfermedades crónicas.
Ah, sí. El tema de la IA en salud.
Sí. Ya existen ensayos clínicos probando intervenciones de estilo de vida impulsadas completamente por algoritmos. Logran personalizar dietas, mandar rutinas de ejercicio de manera constante por el móvil y están obteniendo resultados súper prometedores en el control de peso sin que intervenga un entrenador humano para nada.
A ver, desde el punto de vista de la escalabilidad en salud pública, yo, como epidemiólogo, veo que es una herramienta con un potencial innegable.
Claro, es barato y llega a todos.
Exacto. Para ofrecer recordatorios y ajustar dosis de información en tiempo real a millones de personas a la vez es una maravilla.
Sin duda la precisión técnica de la IA será asombrosa. Pero claro, volviendo al origen de nuestra conversación.
Al paciente del psicólogo.
A ese paciente que aseguraba necesitar un psicólogo y no un farmacéutico, o a ese abuelo cuyo único objetivo es tener fuerzas para jugar con su nieto. A mí me queda flotando una gran incógnita. ¿Podrá algún día un chatbot algorítmico, por muy sofisticado que sea su procesamiento de lenguaje natural, comprender de manera genuina el terror visceral de un ser humano a perder su autonomía?
Es una pregunta dificilísima.
¿O corremos el riesgo de que esta hipertecnologización de la medicina acabe añadiendo una capa más de frialdad y aislamiento a personas que, por encima de todo, buscan conexión humana y empatía real?
Es el gran dilema, sí. El equilibrio entre la eficiencia clínica pura y el contacto humano cálido.
Exacto. Un dilema que, estoy segura, va a dar muchísimo que hablar en los próximos años en el mundo de la salud.